Habíamos
Vale,
hablando.
querido, un abrazo
Un
grande.
abrazo grande, felicitaciones de nuevo a vos y a todo ese
Muchísimas
elencazo,
gracias,
¿eh?
un gusto, gracias por recibirnos. Y bueno, nada, te esperamos de vuelta cuando volvamos.
Ahí estaré.
Dale, un
Abrazo
abrazo.
grande, Pablo.
Chao, hasta luego.
Yo soy cebolla apetitosa que nace alegre en la huerta. Soy la que siempre despierta.
Escuchá, escuchá, ¿sabés que hay algunas de las partituras de la revista que fueron rescatadas de hace un siglo? ¡Hace un siglo!
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Bueno, Hugo y Paredero, yo sé que este es uno de los momentos que más te incomoda, pero no puedo hacer nada por vos. Porque, ¿sabes qué? Digo, la radio, como dijimos la semana pasada, da revancha.
Sí.
Pero también tiene tiempos que hay que respetar.
Y el reloj no da revancha.
Claro, exactamente. Se nos terminó el horario del programa y se nos terminó el programa.
Fue lindo mientras duró, ¿eh?
Pero fue hermoso, fue hermoso. Digo, nos costó muchísimo instalarlo, el programa. Pero creo que lo hicimos, creo que lo hicimos.
Lo consolidamos.
Así que venga ese peridáctilo.
Ahí está.
Ahí está.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 31 grados 9 décimos, humedad 38%. Kicillof se reunió con la CGT para abordar el ajuste y la reforma laboral del gobierno nacional. Tras el encuentro, la central sindical difundió un comunicado en el que manifestó críticas a la reforma, a la que calificó de regresiva y precarizadora, y elogió al gobierno bonaerense diciendo que defiende el empleo. Además, la CGT sostuvo que seguirá dando pelea en todos los ámbitos para frenar la reforma laboral y defender los derechos, en la calle, en diputados, en el Senado y en la justicia. Del encuentro también participaron la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros de Desarrollo Social y Trabajo, Andrés Larroque y Walter Correa, entre otros. La Federación Universitaria Argentina repudió la aprobación del presupuesto 2026. Se debe a que la ley de leyes de Milei representa un ajuste del 34% en el funcionamiento de las universidades. En un comunicado cuestionaron el artículo 30, al que calificaron como una amenaza directa para la educación y la ciencia, por eliminar el piso del 6% del PBI para el financiamiento del sector. En tanto, la organización estudiantil llamó a la organización y movilización para el próximo año. El gobierno definió 3 días no laborales con fines turísticos para 2026. Se trata del lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre del próximo año. La medida quedó formalizada mediante una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada en el Boletín Oficial. Realizan una nueva edición de la Bicicleteada Histórica y Solidaria por Tolosa. La actividad será esta tarde a partir de las 15 desde Plaza del Carmen y combinará un recorrido turístico con una propuesta solidaria a beneficio de comedores y merenderos de la zona. El recorrido tendrá una extensión aproximada de 12 kilómetros y estará destinado a mayores de 18 años. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 31 grados 9 décimos, humedad 38%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos.
y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo andan? Apenas poquito después de las 11 de la mañana arrancamos este último programa del ciclo 2025, este último programa del año de Hay un Lugar. Sonia Negrín, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda?
Hola, Gaby. No puedo creer que se termine el año. Todavía no puedo creer. Yo me quedé el 27 de octubre. No sé por qué será. Me quedé ahí como varada en el dolor.
Le faltan 2 meses y pico.
Como varada en el dolor.
Dos meses y pico le faltan. Pero mira que han pasado cosas del 27 de octubre para acá, ¿eh?
Caramba,
la pelota.
Caramba.
La pelota. Bueno. ¿Vieron qué determinante que son las elecciones a veces?
¿Y eso
para
que
conseguir las mayorías suficientes para transformar lo que por ahí no hay que transformar.
Tal
¿no?
cual. Se trataba solo de mejorarlo un poco en una de esas, ¿no?
Claro.
Viste que te dicen, no, elecciones medio término. La gente no se engancha, no cambia nada. Ah, mi vida. ¿Cómo nos vamos a ver en marzo? Reforma laboral mediante.
Me da la sensación, la próxima vez que nos encontremos al aire, uh-huh. Este es el último programa del año, la próxima vez que nos encontremos al aire ya será el 2026, pero a mí me da la sensación que el 31 de diciembre, en las próximas horas, ahí cuando el reloj esté alcanzando la hora 24, mágicamente nos vamos a posicionar en el siglo XIX. Este va a ser primero de enero de 1876. Porque en estas últimas semanas se han construido los resortes para destruir a algunas de los hechos de las conquistas más significativas que hicieron de la Argentina en buena parte del siglo XX e incluso en buena parte de lo que va del siglo XXI uno de los países más justos de este continente. Uh-huh. Y todo eso se está
resquebrajando rápidamente. Pensaba, 1876 dijiste,
sí,
¿no? Digo, bueno, también te prometían una Argentina moderna.
Sí, claro.
En ese entonces, ¿no? Te prometieron una Argentina moderna. Ahora es raro, digo, la promesa, porque viste que la promesa va fluctuando. La promesa empezó por los países nórdicos, después fue descendiendo por la Europa mediterránea,
sí.
¿No? Todavía a África no llegamos,
no,
pero hemos pasado por América Latina,
sí,
digo,
sí,
nos
sí,
han
sí,
prometido
sí.
ser Paraguay, Perú.
Paraguay, Perú es el...
¿No?
Sí, está bien eso. A mí se me ocurre que... a diferencia, vos decías, ese 1876, pero ahí había un proyecto de nación. Un proyecto de nación que es cierto, estaba pensado por una élite para una élite. Uh-huh. Para el desarrollo, el crecimiento, el fortalecimiento de una élite que solamente contemplaba a los sectores subalternos en esos términos, primero, de subalternidad y además a su servicio, ¿no? A su servicio. Con la menor asignación de derechos posible. Ahora, es cierto también que ese modelo de nación, al calor de la construcción de ese modelo de nación, empezaron a aparecer las contradicciones que modelaron un mundo mucho más justo. Una Argentina, vamos a hablar de Argentina. una Argentina mucho más justa. ¿Y por qué digo vamos a hablar de la Argentina? Bueno, porque la Argentina tiene una característica que muy pocos países de América tienen, no de América Latina, de América tienen, que es un ciclo migratorio positivo. Son pocos los países que tienen ciclo migratorio positivo. La gran mayoría de los países del mundo son expulsivos respecto a sus poblaciones de orígenes. Las poblaciones de origen van a buscar el sueño, la promesa, el destino, un destino mejor, a otro lugar del mundo. Y la Argentina durante mucho tiempo ocupó ese lugar. Ocupó ese lugar. Un país de ciclo migratorio positivo, un país al que acude la gente, no al que la gente escapa. Y eso se constituyó en función de certezas y, no digo igualdades, pero sí la búsqueda de procesos de igualdad, de procesos igualatorios, por lo menos de igualar las posibilidades. Era un país ese, al fin y al cabo, que albergaba algunas ideas de proceso de equiparación, la educación pública, la salud pública, ¿no? Este país no lo tiene. Este modelo que se concibe cuando el siglo XXI llega a un cuarto de vida, en la Argentina, no tiene esos parámetros de equiparación de oportunidades. Por el contrario, no hace otra cosa que cebar la concentración. Y a mí eso, por eso digo, que permítanme la ficción, que llegando a la hora 24, los relojes por ahí nos depositan un siglo y medio atrás, ¿no? El próximo 31 de diciembre. Por lo menos en materia de construcción de elementos que coordinan una sociedad, esos son las leyes, los elementos que coordinan a una sociedad, un orden jurídico. Bueno, pareciera que hacia allá vamos, está muy, muy lejos del ideal del siglo XXI, esto que nos están proponiendo, que un patrón pueda disponer que yo tenga las vacaciones ahí cuando mis hijos tienen escolaridad y que yo no pueda tener vacaciones ahí cuando mis hijos no tienen escolaridad. Las vacaciones se plantean como un momento de descanso en familia, ¿no? Bueno, eso está contemplado en lo que en la letra que se discutió en el marco del Congreso de la Nación en los últimos días. Pero yo había pensado, Sonia, para arrancar este último programa, hacer alguna serie de puntos, de recordatorios, de marcas, de lo que significaron estos 24 meses ya, 24 meses y 20 días casi, del gobierno de Javier Milei, que ha sobrepasado por un poquito, pero sobrepasado la mitad de su periodo. Este gobierno llegó con una premisa muy, muy clara, a través de la cual además se cargó casi, casi todo. Yo me atrevería a decir, con una premisa muy, muy clara, de orden preocupacional muy, muy importante para los argentinos. Quiero decir, en el orden de preocupaciones, la inflación estaba, pero recontra prioritaria, en la Argentina del diciembre del 2023, y en función de perseguir el combate a la inflación, se llevaron puesto un montón de cosas que importaban en serio. No digo que la inflación no importase, no digo que la inflación no importase. Da la sensación, cada vez más, que la inflación es comparable a la fiebre y que no pueden encontrar el origen de la fiebre. ¿Qué es? ¿Una herida? ¿Es un virus? ¿Qué es? Pareciera que no lo encuentran. Digo, por lo menos, todo lo que en términos teóricos dijeron iba a funcionar, no está funcionando. Javier Milei, en campaña, antes de asumir el 10 de diciembre del 23, decía que en 6 meses, si corregíamos el déficit estructural de la Argentina, en 6 meses la inflación estaba en el olvido. Era del 0% y estaba en el olvido. En el marco de su primer tramo de gobierno, lo estiraba 9 meses, luego lo estiró a 12, luego lo estiró a 18, y por último dijeron 24 meses y sigue. Proceso inflacionario, de hecho, el mes de noviembre fue uno de los meses de mayor carga inflacionaria de todo el 2025, y es el último que está medido. Vamos a tener que esperar hasta los primeros días del año que viene para conocer cuál fue la inflación de diciembre, que está a la orden del día. Ustedes lo están sufriendo en este momento, tratando de comprar, hace algunos días comprando la canasta navideña y lo que vendrá para las celebraciones, si es que se puede, del año nuevo. ¿Por qué? Y bueno, porque en los 24 meses de Javier Milei en el gobierno se acumularon 178.5% de inflación, 178,5 puntos de inflación. Y estoy haciendo una enorme generosidad. No le estoy cargando el mes de diciembre del 2023, que tuvo una estampida inflacionaria, bueno, a la orden del día. Todos ustedes lo recuerdan. Algunos datos más, casi al azar. En el último año, tan solo en los últimos 12 meses, la caída del salario real promedio fue del 10%. Promedio. En los trabajadores públicos se incrementó por encima del 13%. En el último año, Y en los no registrados por encima del 15%. Hay trabajadores, por ejemplo, los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, que llevan acumulado el 41% de pérdida salarial en lo que va del gobierno de Javier Milei. Compran un 41% menos en cualquier góndola de lo que compraban en noviembre de 2023. Cerraron más de 20.000 empresas, con un incremento preocupante en los últimos 6 meses. Hay algunos que llevan un contador de cuántas empresas cierran por día en la República Argentina actual. La jubilación mínima está 10% abajo y el bono está congelado a 2023. Se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo y se crearon menos de 190.000, pero además con una notable disminución de la calidad salarial. Los puestos que se crearon para compensar los 400.000 que se perdieron no alcanzan, pero además los que pudieron renovar una relación laboral lo hacen con un sueldo paupérrimo respecto al que tenían. El 72% de los asalariados no llega a ganar 1.000.000 pesos con una canasta básica que supera el 1.215.000 pesos hoy por hoy en la República Argentina. Lo hablamos hace pocos días aquí en Hay un Lugar. La producción industrial cayó un 25%, el consumo masivo cayó un 19%, la construcción tuvo un retroceso del 35% en estos últimos dos años. 35% la construcción, esa punta de lanza de recuperación económica en cualquier lugar del mundo. 35% cayó en 24 meses, en el país donde supuestamente las inversiones iban a llover. Los combustibles aumentaron más del 500% desde diciembre del 23 a noviembre del 25. Los autos cero kilómetros tuvieron una caída en ventas del 28%. Vamos a algunos temas políticos. Más de 140 funcionarios renunciaron en estos dos últimos años. El gobierno se endeudó en casi 50.000 millones de dólares sin contar la deuda en pesos. Sin contar una sola inversión. Paralizando la obra pública, se endeudaron en más de 50.000 millones de dólares. El ajuste del presupuesto de salud fue del 40%. Desfinanciaron los programas de medicamentos, de entrega de medicamentos oncológicos y para el HIV, por ejemplo. Miles de toneladas de alimentos se vencieron en galpones del Ministerio de Capital Humano. El presidente de la Nación dijo que los homosexuales eran pedófilos. Lo dijo en un foro internacional importantísimo para el mundo capitalista como es Davos. Estafaron a un montón de personas a lo largo de todo el mundo con una criptomoneda, valiéndose de la investidura presidencial para lanzar esa estafa. Ni hablar del escándalo de la Andis, que ocupó buena parte del segundo semestre de este año. y en quienes cultivan como idea básica la libertad han convertido a la Argentina en el país con más denuncias contra la libertad de prensa de toda América Latina. Sí, sí, sí. Más que Nicolás Maduro en Venezuela y más que Bukele. Eso es lo que le está pasando hoy por hoy a la Argentina, mientras el gobierno celebra y no deja de celebrar. Yo creo que es una radiografía bastante, bastante exacta. Habrá otros parámetros, pero son parámetros duros y puros. De la Argentina que deja Javier Milei en 2 años de gobierno, y también un anticipo del nivel de destrucción, de retroceso al que nos van a llevar si esas lógicas políticas, económicas y financieras son las que se siguen privilegiando. Bien, esto es Hay un Lugar. Vamos a acompañarlos a todos ustedes hasta la 1 de la tarde, como lo hacemos todos los sábados, hoy en este último sábado del año.
De Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos. Llevas de todo en Vital, Vital, ahora sí disfrutas, Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Muy bien, empezamos a desandar periodísticamente este último programa del año de Hay un Lugar. Hace un par de semanas teníamos la oportunidad de conversar, creo que de los primeros medios que conversó con la entonces y ahora aún flamante directora de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. Y en algún momento, en una conversación muy interesante que teníamos, aparecían los desafíos, ¿no? Los desafíos del presente, que también constituyen los desafíos del futuro. Y cuando hablábamos de los desafíos, la cuestión tecnológica, la incorporación de la tecnología, cómo poder incorporar la tecnología tan presente y a veces tan resistida, tan combatida, a veces presentada por nosotros, cuando digo nosotros, permítanme presentarme como padre, en los términos que nos toca, pero muchas veces estamos como colisionando, como poniendo en el eje de formación de nuestros hijos a la tecnología casi como una distracción. Venimos todavía, arrastramos eso. Y eso muchas veces también trasunta en la escuela, incluso en la educación formal. La tecnología está acá, ¿no? Es invariable, es absolutamente invariable. Y no va a desaparecer, por el contrario. Entonces, está bueno preguntarse, nos lo preguntábamos con Terigi hace un par de semanas, está bueno seguir preguntándose cómo hacemos para incorporar las tecnologías en materia pedagógica, en materia educativa. Del otro lado de la línea está un especialista en estas cuestiones. Daniel Brailovsky es doctor en educación y también especialista en educación y tecnología. Tiene Daniel un podcast de esos que son imperdibles, de los que uno puede visitar y no aburrirse nunca. Sueñan los androides, se llama, y lo recomendamos muchísimo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda. Estoy junto a Sonia Negrín. Estamos en Hay un Lugar, programa que sale todos los fines de semana, todos los sábados, aquí en la radio pública de la provincia. ¿Cómo andás?
Bueno, ¿cómo están, Gabriel, Sonia? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, nos pasa un poco esto, ¿no? A veces entendemos a la tecnología como un rival, como algo que tenemos que cercenar, como que tenemos que limitar. Es como es como el azúcar a veces, ¿viste? Bueno, te lo dejo, pero poquito. Después tenés que comer bien, tenés que comer manzana.
Como si fueran golosinas.
Claro,
¿no? Bueno, en tu introducción creo que aparecen algunas pistas interesantes, porque por un lado se habla de las tecnologías como algo que hay que incorporar y como algo que hay que limitar, lo cual pareciera ser en principio una especie de dicotomía o de contradicción. Y también se mira las tecnologías desde diferentes puntos de vista cuando uno la piensa como padre, por ejemplo, o cuando uno la piensa como maestro. Quizás el incorporar y el limitar la figura del docente y la figura del padre o de la madre o del adulto de crianza están relacionados, porque en la escuela un poco el mandato es incorporar tecnologías como gesto de innovación, como gesto de lectura de las nuevas infancias que se vinculan con las tecnologías de una determinada manera. Entonces hay una mirada más positiva sobre lo tecnológico. Y en cambio, en la vida hogareña, donde las tecnologías se asocian más al entretenimiento que se califica como chupete electrónico, a cierto aislamiento de los adolescentes en sus habitaciones con los celulares, etcétera, hay un gesto de mayor preocupación, ¿no? Pero en principio porque existe esta distinción muy nítida entre una tecnología digital utilizada en el ámbito escolar bajo la mirada atenta de un docente que con mejor, peor o diferente criterio, pero algo hace con esa tecnología, y la tecnología utilizada muchas veces como ocasión del trazado de ciertas fronteras intrafamiliares, de ciertos premios y castigos que los chicos más chiquitos... En un punto me parece que esta dicotomía es importante para saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de la preocupación familiar porque los chicos sean adictos a las pantallas, pongámosle, o si estamos hablando de el uso pedagógico de las pantallas en las escuelas. Sin embargo, ambas cosas se tocan. Hay todo un discurso muy instalado acerca del elogio y al mismo tiempo del miedo a las tecnologías, como si fueran veneno y remedio al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Tomando esa distinción clásica. En la Universidad Pedagógica Nacional, en la que yo trabajo junto con Ángela Menchón y otro grupo de profes, venimos desde hace 4 años desarrollando un proyecto de investigación en el que tratamos de enfocar desde lo pedagógico, desde lo educativo, un enfoque de trabajo con las tecnologías que no consiste, no nos fijamos, no nos interesa especialmente incorporarlas a las prácticas de enseñanza. No nos interesa especialmente cuidar a nuestros hijos de la maldad inherente a las tecnologías que los vuelven adictos, como dicen los médicos, ¿no? No exponga a sus hijos a las pantallas como si fueran los rayos ultravioletas del sol, o mantenga esto alejado del alcance de los niños, etcétera, ¿no? Ninguna de esas cosas, sino que nos interesa una tercera cosa diferente, y que es ver de qué manera la escuela... De la misma manera que con las cuestiones de género y la sexualidad, desde la ESI tematizó el patriarcado, tematizó los micromachismos, puso en palabras y puso en escena y en juego y en conversación las cosas que nos preocupaban de las relaciones de género, o del mismo modo que la educación ambiental integral puso en palabra, puso en escena, puso en juego, puso en conversación lo que nos preocupaba de los conflictos ambientales, lo que nos preocupaba de los crímenes ambientales, uh-huh. Y ambas fueron superadoras de sesgos, uh-huh. Porque la ESI superó el sesgo biologicista de la educación sexual dictada por enfermeras y por médicos, y la educación ambiental integral superó el sesgo individualista, de juntar tapitas, reciclar bolsitas y pretender salvar el planeta de esa manera. Entonces, una educación digital en clave integral, en clave crítica, en clave emancipadora, no habla de la incorporación de las tecnologías para innovar, sino de, se pregunta, ¿qué pasa con estas tecnologías que nos hacen hacer cosas que preferiríamos no hacer? ¿O que nos hacen dejar de hacer cosas que solíamos hacer? ¿Qué pasa con estas tecnologías que a veces nos interrumpen o nos dificultan estar presentes en ciertas situaciones? Uh-huh. ¿Qué pasa con estas tecnologías que nos encierran a veces en burbujas y nos impiden ver más allá de ese espejo de los idénticos a nosotros que confirman y le ponen sesgos a nuestras opiniones, a nuestras emociones, a nuestras convicciones? Hay, digamos, una lógica en todos estos problemas que es siempre la misma lógica, y es la lógica de la financiarización, podríamos decir, de los vínculos, ¿no? Cierta tiranía del me gusta, cierta emoticonización de los afectos. Uh-huh. Nosotros le ponemos este tipo de nombres a las formas problemáticas de socialidad que preocupan en las redes, digamos.
Ahora, Eduardo, últimamente vemos un montón de estudios algunos intelectuales que son muy críticos, que advierten en principio sobre las consecuencias sobre la salud mental de niños y adolescentes, pero también, digo, el tema de los procesos cognitivos, ¿no? Y también vemos que hay una Europa del Norte que siempre fue una suerte de brújula en materia de, bueno, pedagogías, desarrollo educativo, que está volviendo, digo, que está quitando pantallas, que está volviendo a la escritura manuscrita, que está, digo, que está como recuperando algunas cosas que parecían superadas o por lo menos en vías de, y se encienden algunas alarmas. ¿Hasta dónde hay que creer, hasta dónde hay que preocuparse y hasta dónde hay que ocuparse de ese tema?
Claro, me parece que por supuesto, la escuela no tiene por qué enseñar todas las cosas que el mundo necesita y dejar de enseñar todas las cosas que no son prácticas en la vida contemporánea. Digo, ya nadie escribe cartas y las manda por correo, por ejemplo. O ya nadie necesita saber mucho de ortografía porque los programitas enseguida te subrayan con rojo una palabra mal escrita. Hay un montón de cosas que la gente deja de hacer porque las delega en las tecnologías digitales y sin embargo la escuela las sigue haciendo. A un nene de primer grado no se nos ocurriría decirle, hacé la tarea con el ChatGPT. Seguimos escribiendo manuscrito, seguimos escribiendo cartas, en la escuela miramos mapas que cuelgan de la pared y en los que señalamos la división política, etcétera. La escuela es una especie de trinchera del pensamiento artesanal, ¿no es cierto? Esta es un poco la perspectiva que me parece que vale la pena abrazar en materia de pedagogía de lo digital. Poder recuperar aquellos gestos que generan conocimiento, que generan encuentro, que generan presencia y que la escuela reconstruye en las actividades del aula, que son actividades que no siempre ni principalmente están puestas al servicio de crear un saber hacer que se proyecte sobre el mundo productivo, digamos. Aunque también, ¿no? Cuanto más grandes los alumnos y más cerca de la adultez, por supuesto que estas cosas cobran mayor relevancia. Uh-huh. Las iniciativas que en países del norte de Europa, pero en Australia también, y algunas cosas muy interesantes también en Brasil.
Te quería preguntar por eso, te iba a decir legislación comparada. No sé si está bien hablar de legislación, pero sí, me imagino de prácticas, ¿no? Comparadas.
Sí, ¿qué
está pasando en otros
lugares? Públicas, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿qué puede hacer el Estado? A mí me parece que el Estado puede hacer mucho, porque la escuela es el Estado. La escuela es una institución pública, es una institución del Estado, ya sea de gestión estatal o privada. La escuela representa lo común, ¿no es cierto? Y la totalidad de los problemas que nos preocupan de las tecnologías no son problemas de las tecnologías, sino que son problemas de la apropiación por parte de un capitalismo financiero muy neoliberal, que tiene algunas características muy exacerbadas, de las plataformas virtuales. Entonces, Estado y mercado son como dos analizadores muy importantes para pensar estas cuestiones. Uh-huh. La Internet, además, no siempre fue lo que es ahora. Uh-huh. Los que tenemos alguna edad, hagamos un poco de memoria, a principios de los 2000, cuando Windows empezó a popularizar el uso de computadoras personales y las primeras redes sociales, sobre todo Facebook, empezaron a ser muy masivas y todo el mundo tenía una computadora y todo el mundo tenía Facebook, las conversaciones que se daban en Facebook eran súper respetuosas, los contactos que uno tenía, el tipo de interacciones, había mucho texto y más texto que imagen. Digamos,
había una conversación ahí, ¿no? Había una conversación. Claro.
La degradación que han habido en las plataformas, la degradación que ha habido de la Internet, que incumplió sus promesas de democratización de la palabra, de horizontalización de la publicación, etcétera. Eso sucedió a partir de la conversión de Internet ya no en una ciudad en la que todos podíamos habitar, sino en un barrio cerrado al lado de otro, en el cual las plataformas funcionan exactamente como feudos, como barrios cerrados. Bueno, hay autores que hablan de tecnofeudalismo, ¿no? Uh-huh. Se refieren a esta metáfora de que, al igual que en las antiguas sociedades feudales, uno puede irse de WhatsApp, por ejemplo. Voy a decir, che, me desconecto, me desinstalo WhatsApp, Instagram, todo, no tengo nada. Uh-huh. Nadie te dice que no, vos te podés ir, pero ¿a qué costo? ¿Perdiendo cuánto? Entonces, se parece a la situación de los campesinos que trabajaban en los feudos de la gleba, sí, claro, del señor feudal, que bueno, podían irse, pero perdían la protección y la tierra que el señor feudal les prestaba.
Claro, claro.
Pero nada era de ellos, ¿viste? Nada era de ellos. Ya no tenemos tampoco ni películas ni discos, tenemos suscripciones a plataformas, y las reglas para relacionarnos en las plataformas virtuales están trazadas por personas como Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? Tipos ultramillonarios que tienen un lugar central en los gobiernos más imperialistas, en los que representan, digamos, como lo dice, creo que era Mariano Caputo, o Agustín Valle, ya no me acuerdo dónde lo leí, que decía, las redes son de derecha, las redes son de derecha. No es que admiten cualquier tipo de vinculación o cualquier tipo de contenido. Tienen un sesgo muy nítido, digamos, ¿no? Ponen en crisis ciertas nociones de realidad, ciertas nociones de verdad. Se basa su lógica en la posibilidad de potenciar la extracción de datos privados, la plataformización de los vínculos.
Bueno, porque
no algunos, sino
porque
todos.
Claro, pero discúlpame que te interrumpa, pero terminan consolidando el poder económico, digamos, ¿no? Me parece que
claro,
se trata un poco de eso.
Pero tiene consecuencias para los individuos, ¿no? Decía, no unos, no algunos, sino todos los problemas que nos preocupan de los celulares en nuestra vida, de la smartphoneización del mundo, como nos gusta decirle a nosotros, tienen ese origen, tienen origen en ese problema. Todos los problemas son el mismo problema y son la base de intereses capitalistas en la vida plataformizada de las redes. Entonces, es posible otra Internet, y hay muchos grupos y muchas iniciativas estatales. No se trata de prohibir los celulares o permitirlos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco se trata solo de...
Te iba a preguntar qué te parecía lo que había pasado en Australia, en las últimas semanas, donde se prohíbe la utilización de Instagram a menores de 16 años, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí. Bueno, hay que ver cómo funciona, ¿no? A mí, por supuesto, me parece hermosas las iniciativas, por lo menos de postergar la posesión de celulares o la suscripción a redes de los niños, de los adolescentes, pero creo que incluso si todas esas limitaciones, prohibiciones o digamos, autolimitaciones funcionaran bien, fueran eficaces, se acataran, se mostrara su virtud, las personas siguen viviendo en un mundo smartphoneizado. Y la Internet sigue estando colonizada por estos grandes grupos económicos.
6-7 corporaciones,
entonces,
claro.
Claro. Entonces, yo creo que más allá de que estas cosas hay que hacerlas y está bien que se hagan, y también cada uno en su hogar trata de cuidar a los suyos, a sus hijos, ¿no? Uno dice, bueno, que no se vuelva adicto al celular. O si una madre le da un bebé un celular para calmar su llanto, enseguida otro mira de costado y dice, che, qué mala madre, qué mala práctica de crianza es apagarle el llanto o el aburrimiento a un nene chiquito con el celular. Bueno, se lo puede mirar como un problema individual, pero a nosotros nos gusta mirarlo como un problema social, porque ese niño no puede autorregularse y ese adulto no es el culpable de intoxicar a su hijo con pantallas. Ambos son víctimas de un poder mucho mayor que los trasciende. Está todo diseñado para que pase eso,
¿no? Daniel, de todos modos, esto no a modo de alivio, pero hay algo ahí propio de la especie que cuando descubre una tecnología no es que la utiliza, conforma un paradigma existencial a través de ella, el fuego, la rueda, la electricidad, la informática. Digo, todas y cada una de ellas, una vez que fueron descubiertas y concebidas, cambiaron absolutamente el paradigma de existencia humana. Digo, lo que estoy diciendo no es la primera vez que pasa esto a lo largo de la historia de la humanidad. De algún modo se nos hace... ese descubrimiento nos termina determinando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no hay una humanidad pretecnológica. Esto lo dicen mucho. Hay muchos autores clásicos, ¿no? Que sé yo, se habla de Simondón, de Gilbert, de los distintos autores que trazaron un poco, ¿cómo se llama? Bruno Latour, nos encanta su teoría del actor red. Plantean distintas teorías históricas y filosóficas sobre la relación de los seres humanos con sus tecnologías, y no solo los celulares, sino, por supuesto, como vos decís, el fuego, la rueda y la escritura. ya en los textos de la Grecia antigua se cuestionaba la escritura, decía, escritura cualquiera puede pensar.
Claro, claro.
El chiste es pensar sin la escritura, lo mismo que se dice ahora de
el chat, ¿no? GPT, lo mismo que decimos del chat GPT, exactamente.
Uno de nuestros, de los capítulos del libro que estamos terminando de escribir se llama Toda inteligencia es artificial, en alusión a este carácter de lo humano como tecnológico, ¿no es cierto? Siempre pensamos con algún apoyo tecnológico, siempre actuamos. Es inconcebible pensar, el ser humano, como dice Ferraris, es imbécil, imbaculum, nace sin bastón, nace sin las dotaciones que la naturaleza le da al resto de los animales para rebuscárselas. Y entonces se apoya en desarrollos tecnológicos, en una relación con lo técnico, ¿no? Pero no hay una sola manera de vincularse con ese universo técnico que el propio ser humano construye. Hay un libro muy lindo de Paula Sibilia, del 2005, que se llama El hombre post-orgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Y fíjate que ya tiene 20 años el libro, ¿no? Pero ahí ella propone, retomando cierta tradición filosófica, las figuras de Prometeo y de Fausto como dos figuras mitológicas que representan distintas maneras de relacionarse con la tecnología, ¿no? Pero viste que Frankenstein, por ejemplo, es el moderno Prometeo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, Prometeo era el titán que le había dado a los seres humanos el fuego, digamos, y representa la técnica, ¿no?
Se lo roba a los dioses, se lo da a la humanidad y, bueno, lo condenan por eso, ¿no?
Lo condenan, termina mal.
Sí.
Y en el caso de Fausto hay algo de ir más allá, firma un pacto con el diablo, claro, ¿no? Asume el riesgo de desatar ciertas potencias infernales, dice Sibilia, digamos, si no recuerdo mal la cita, en la cual tiene que ver con doblegar técnicamente la naturaleza. Entonces, hay distintos modos, uno podría seguir buscando metáforas. Y yo creo que la escuela es el lugar en el cual forjamos nuestra relación con el mundo técnico y nos preguntamos qué cosas podemos hacer con las tecnologías, pero también qué cosas nos hacen hacer las tecnologías que preferiríamos no hacer, o qué cosas las tecnologías están haciendo por nosotros y preferiríamos seguir haciéndolas nosotros mismos sin la mediación, a lo mejor sustitutiva, de las tecnologías. Entonces a nosotros se nos ocurrieron un montón de propuestas que las tenemos muy sistematizadas y las estamos comenzando a trabajar en escuelas, en talleres, y las volcamos en, como te decía, en este libro de educación digital crítica integral.
Contanos dos, por lo menos.
Te cuento una de jardín y una de secundaria.
Sí. Dale.
Y contanos dónde.
¿Para ir a los extremos?
Y contanos dónde, en qué escuelas, en qué jardín, porque digo, bueno, pensaba en la Argentina tan asimétrica, no, también, ¿no?
Bueno, por ahora nosotros algunas de estas las hemos implementado para probarlas, porque estamos diseñando un poco el dispositivo, pero bueno, ahí la idea es que circule, porque estas cosas solamente llegan a las escuelas a través del currículum. Fíjate que tanto la ESI como la educación ambiental, como la educación ciudadana, digamos, son ejes transversales que, a diferencia de la lengua o la matemática, responden a preocupaciones de la época y del mundo. Entonces, claramente, lo digital es una preocupación de la época y del mundo y necesitaría entrar por ahí. No corren los mejores vientos ahora para
no,
este tipo
no
de...
No pareciera, no, claro. No.
Estamos justo en una época que...
Está más cerca de eliminar la ESI que de incorporar, ¿no?, las tecnologías como educación integral.
Pero bueno, me parece que esto es el gesto de resistencia de los que se dedican desde la intelectualidad, desde la profesión, a pensar en la época, es poder generar ideas con las que pensar un mundo un poquito diferente del que nos está tocando, ¿no? Entonces, bueno, te tiro algunos ejemplos. Jardín de infantes, títere Narciso se llama. La maestra les cuenta a los chicos que va a venir un títere que se llama Narciso y que cuenta unos chistes para despanzurrarse de risa. Al día siguiente los chicos van a preguntar, ¿y Narciso viene hoy? No, todavía no, se está preparando, mañana. Y ahí mañana sí, por fin aparece Narciso. Pero Narciso es un títere de boca con una varilla que mueve una de las manos y en la mano tiene pegado un celular de títere, de juguete, ¿no? Pegado con velcro en la mano para que pueda sacarse. Entonces cuando sale Narciso está metido en su celular y los chicos lo empiezan a llamar. Yo te estoy hablando como investigador, pero también como maestro jardinero. Que
sí.
Laburé muchos años en jardín, entonces pensamos estas actividades porque venimos del mundo de las escuelas también. Entonces los chicos lo empiezan a llamar a Narciso, y Narciso, manejado por la maestra, no responde. Está encandilado por el celular, no reacciona. Cuando le grita más fuerte, levanta finalmente la vista y les dice selfie, 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 y se quiere sacar una foto. Entonces, el primer encuentro con Narciso falla, y la maestra lo manda a su casita y le dice a los chicos, bueno, chicos, mañana probamos de nuevo, pero hoy la verdad no pudimos lograr que Narciso nos preste atención, está demasiado distraído. Y, por supuesto, que en los siguientes encuentros con Narciso la cosa cambia y los chicos logran que Narciso deje el celular y les empieza a contar esos chistes tan graciosos que esperaban escuchar, y los chicos viven ese movimiento luminoso de presentificación del personaje, y es una manera de instalar un tema, digamos, ¿no? Esta actividad sirve ¿para qué? Para que se instale un asunto acerca del cual después eventualmente se pueda conversar un poco. Los chicos se sienten identificados con Narciso porque permanentemente compiten por la atención de los adultos con los celulares.
¡Por Dios!
Entonces, se los hamaca en la plaza con una mano mientras la otra mira el celular, ¿no? Entonces, para los chicos no es algo...
Se los escucha mientras estamos conversando con alguien más, ¿no? Permanentemente.
Bueno, entonces, la escuela como espacio presentificador, como espacio de relaciones más artesanales, puede tematizar esto. Bueno, esto por dar un ejemplo de jardín, por ejemplo, ¿no? Se puede trabajar sobre todo los objetos que el celular desplazó, los relojes, las agendas, los mapas, ¿no? Hay algo lindo de todo esto. Otro ejemplo del laburo posible en la escuela secundaria, a esta actividad la podríamos llamar la masacre y el budín de frambuesa, si vos querés. Bueno, ahora vas a ver por qué. Se basa en un libro que se escribió a comienzos del siglo XX, lo escribió un autor norteamericano, Ambrose Bierce, uh-huh, que se llama El diccionario del diablo.
Oh, sí, claro.
En este diccionario el tipo hace definiciones graciosas, cínicas de las cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ubiquémonos a principios del siglo XX, ¿no? Él define el matrimonio como la condición o estado de una comunidad formada por un amo, una ama y dos esclavos, todos los cuales suman dos, por ejemplo. O pone, longevidad, prolongación poco común del temor a la muerte. O imaginación, depósito de mercaderías que poseen en común los poetas y los mentirosos. Entonces, trabajar con pibes un poco mayores con estas
definiciones. Qué grande, Virgilio, Dios, maravilloso.
Entonces, el chiste pasa después por proponerles definiciones diabólicas de cosas que tienen que ver con la vida digital, ¿no? Por ejemplo, scrollear. Scrollear, si vas a la definición del diccionario, la definición real, digamos, es desplazar el contenido de la pantalla de abajo para arriba usando el dedo, ponele. Pero esa es una definición neutra del término, ¿no? Nosotros sabemos que scrollear también es una manera errática de mirar.
Claro.
Es una forma de detenerse o no detenerse delante de ciertas cosas. Por esto decía, cuando vos estás scrolleando, vos decís, ¡ay, qué barbaridad, el genocidio en Gaza! ¡Ay, mirá, un budín de frambuesa! ¡Ah, oh, mirá, mi tía no sé qué!
Totalmente.
Me gusta, no me gusta, me indigna, me enoja y sigo, ¿no? Uh-huh. Y a cada cosa no me tocan, porque scrollear es una manera. Entonces, mirá una definición bonita de scrollear que salió, una definición diabólica, ¿eh? Empujar hacia arriba, sin distinción alguna, bikinis, masacres y budines de frambuesa. Otra definición que salió de like, sustantivo, cotización en el mercado bursátil de cierto amor a las cosas. Entonces, te das cuenta...
Estamos hablando de ejemplos reales, Daniel. Sí, lo trabajaron efectivamente en la escuela secundaria.
Sí, sí. Bueno, después analizar fake news con los mm, alumnos, por ejemplo, es algo muy bonito de hacer. Hacer ejercicios de hacerle pisar el palito a la inteligencia artificial, uh-huh, por ejemplo. Con nenes de primaria, por ejemplo, observamos que ellos, que todavía no tienen celular, a cierta edad, se fabrican celulares de papel. Es bastante común ver en los patios de recreo de las escuelas primarias a pibes que recortan papeles cuadrados, le dibujan botones, hacen lo mismo que los pibes hacen con las armas, ¿viste? Que no les dan juguetes bélicos a los pibes porque uno es pacifista y sí, no quiere, claro, que jueguen con pistola, pero agarran un palito o una, claro, escuadra
y empiezan a que... como si fuese a los tiros inmediatamente.
Exacto, y andan a los tiros, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso hay algo bonito de hacer con ellos, que es proponerles que inventen celulares que hacen otras cosas y que funcionan de otra manera, ¿no? Y del mismo modo, con chicos de otras edades que ya utilizan redes sociales, bueno, jugar un poco a cómo sería una red social en la que no me pasen algunas de las cosas que no me gusta que me pasen en las redes sociales. Que me stalkeen, que me claven el visto, que me bloqueen, que me, ¿no? Entonces hay formas problemáticas de socialidad que las permite el diseño de la arquitectura interaccional de la red social. Entonces, ¿cómo sería una red social en la que sea más lindo estar? ¿No? Y si querés una más, un ejercicio de autoconsulta grupal, escribir un deseo, ¿no? Escribir un deseo en un papelito. Entonces uno le dice, esta la hicimos en la formación docente, por ejemplo, con estudiantes ya adultos, ¿no? Escribir un deseo y que ese deseo, ¿pero qué tipo de deseo? Nada, un deseo, punto. Ponerlo en un papelito anónimo y lo metemos todo en una bolsa. Y después miramos los deseos y los clasificamos. Y les preguntamos, ¿es un deseo mío, individual, o es un deseo que yo deseo para todos? O sea, ¿es para uno o es para nosotros, no? ¿Es un deseo material de una cosa tangible que se puede tocar o es un deseo de un acontecimiento, ¿no? De un suceso, de un encuentro, por ejemplo? ¿Está situado en el pasado? ¿Es un deseo de algo que me hubiera gustado que pasara? ¿En el presente que quiero que suceda ahora? ¿O es una utopía, un sueño para el futuro? ¿Es un deseo que otros seguramente compartirían conmigo o mi deseo para otros puede ser una pesadilla? ¿Es un deseo que se cumple por lo que yo haga o por lo que hagan otros? Este tipo de preguntas hacia los deseos, uno diría, ¿qué tiene que ver con lo digital? Y aparece enseguida lo digital.
Sí, claro.
Aparece enseguida. Primero porque deseo ser famoso, deseo ser un youtuber, dicen los pibes más chicos. Deseo tener tal o cual cosa.
Es el espacio digital donde transitan esos deseos permanentemente, ¿no?
Y pone en evidencia hasta qué punto nuestro deseo está muchas veces mediado, claro, por las pantallas, por las plataformas, que orientan nuestro deseo o se establecen como aquel medio para el cual satisfacer los deseos, de una manera muy, bueno, muy invasiva, ¿no? Muy hegemónica. Entonces, fíjate cómo este tipo de actividades no son actividades en las cuales el docente incorpora las tecnologías para ser innovador, y tampoco son actividades de preservación de los chicos, es decir, te mantengo alejado de las tecnologías para que no te hagan mal, sino que tiene que ver con ponerla sobre la mesa, como dicen Jean Magellan y Martin Simons, ¿no? Los pedagogos que nos vienen enseñando a defender a la escuela con algunos términos rancierianos, arentianos. Hay algo del orden de tematizar los problemas tecnológicos en su faz cultural, en su faz política, para que podamos mirar a las tecnologías con mayor soberanía, ¿no?
Daniel, vamos a seguir conversándolo el próximo año. Te agradecemos muchísimo. Es un placer poder hacer este programa de cierre del 2025 hablando de educación, de la trascendental incorporación de las tecnologías en los marcos educativos, cómo hacer, cuáles son los desafíos, cómo poder hacerlo. Te agradecemos mucho esta charla, la hemos disfrutado muchísimo. Te mandamos un abrazo.
Bueno, lo mismo digo, le mando un gran abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Daniel Brailovsky, es doctor en educación, especialista en educación y tecnología. Les voy a recomendar brevemente Faro Digital, lo podés encontrar en Instagram, donde Daniel, junto a otros profesionales, está permanentemente contándonos cosas y problematizando cómo incorporar las tecnologías en los procesos educativos. Y este podcast del que les hablaba al comienzo, Sueñan los Androides, que es imperdible. Lo van a encontrar, esto que acaban de escuchar ustedes, bueno, con una enorme cantidad de diversificación y contenidos que les van a generar muchísimo interés. Así que los recomendamos a los dos. Llegamos a la mitad de este programa. Noticias y seguimos.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar. El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. Vos, aire, agua
y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
Apostar la plata de tus viejos, no da.
Apostar todos los días, no da.
Perderte la juntada, no da.
Viciar con las apuestas, no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
De sol a sol.